Que Dios nos dé la fuerza para compartir un mensaje que tiene tanta trascendencia para estos años y estos meses, por ese linaje de redención, por esa casa que tuvo que ser levantada en medio de un tiempo muy difícil y a través de un hombre y una familia que prevaleció. Tuvieron que ver muerte para después ver vida. Tuvieron que ver morir al padre, a los hijos, para después, aún incluso del linaje de la impiedad, traer un lavamiento y producir una generación de hombres que surgieron en Obed, en Boz, en Obed, en Isaí y después en David. Y a partir de ahí, Cristo y nosotros que estamos aquí. Así que fue mucho el precio que hubo que pagar para que ese linaje llegase hasta Jesucristo. Y está pagándose un precio muy alto para que el linaje de Jesucristo no se extinga, aunque la creación y los seres humanos hayan puesto sus ojos en matar y dañar lo de Dios en la tierra. Así es que bueno, pues dándole al Señor la prioridad y pidiéndole que nos ayude a no cortar el linaje de Dios en medio de nosotros. Que así sea. Levantando una generación de sacerdotes y reyes. Reyes y sacerdotes. Qué curioso es lo que ha pasado en estos últimos meses o semanas. Porque comenzamos hablando sobre Gaza, una ventana a Europa. Y eso es la parte final de la historia que vamos a hablar ahora, pero ahora es la parte primera. Todo lo que pudimos ver allí en aquellos días a través del territorio de Gaza, lo que ha ocurrido de forma real en la historia, y que hoy la vemos y un día se contará y se escribirá, pues esa historia tiene un comienzo. Y cuando fuimos a la semana pasada Moria, vimos el comienzo, de dónde comenzó todo esto. Todo esto comenzó en la historia de un hombre y sus hijos y su mujer que tenían miedo de quedarse con hambre. Y tuvieron hambre, porque eso de la comida y la bebida, no sé por qué, nos pone muy nerviosos a todos. Y entonces tenían hambre, y decidieron irse, ¿verdad? Y se fueron, y el gran problema que tuvieron es que por comer y por tener hambre murieron. O sea que no murieron de hambre, pero murieron por alejarse de Dios. Y eso es muy peligroso, cuando el ser humano atiende primero a sus necesidades físicas y deja las espirituales. ¿Y qué sucede, amado? Pues muy sencillo. Tan sencillo como que Dios tuvo que levantar una moabita. Qué curioso, ¿no? Una moabita. Después pudiste entender por qué el rey David hizo lo que hizo, que lo entendiste después. Y por qué fue recibido como fue recibido y le atendieron como fue atendido. Porque tiene mucho que ver con su origen y su descendencia. Y cada uno de esos mensajes llegaron hasta donde vamos a ver hoy, hasta Isaías capítulo 11. Yo sigo insistiendo siempre en las mismas cosas. Cuando Dios ha propuesto nuevos tiempos, hay que aprender a vivir los nuevos tiempos. Al ser humano le cuesta mucho aceptar los cambios. Somos muy, muy tradicionales en nuestros propios contenidos y nos cuesta. Pero los tiempos van a traer una gran trascendencia a todos nosotros. Vamos a ser muy marcados a fuego y vamos a ser muy confrontados con nuestra propia vida y estilo. Y te aseguro que este año va a ser un año de mucha confusión, de mucho atropello, de mucha fuerza, y el león ha venido a rugir ya. Ya no vamos a tener más opciones de muchas cosas, sino de ser profundamente confrontados con nuestro propio estilo de vida religiosa, que la tenemos, todos la tenemos. Una religión muy marcada de años, que llevamos conociendo a Dios y que quizás con eso nos quedamos en la misma cúpula, constantemente esperando eso. Pero Dios va a venir a confrontar con temporalidad y con eternidad. Quiero que leas conmigo Primera de Pedro, porque la leímos esta semana. Curiosamente, qué curioso que lo leímos esta semana. De hecho, el día que estaba preparando esta palabra, o bueno, tenía una parte, pero estaba empezando a profundizar en esta palabra, leímos Primera de Pedro en este episodio. Yo dije, Señor, de hecho se lo enseñé a mi esposa, y mira qué estamos leyendo y mira lo que estaba preparando. Primera de Pedro es un libro, una carta de un hombre que no parece Pedro, aquel pescador, ¿verdad? Porque es que es increíble, ¿no? Y dice así Primera de Pedro. Está hablando de Israel. del pueblo de Israel, pero también está diciéndonos a nosotros. Y mira lo que dice el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 1. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando Pablo a la iglesia, dice, los profetas que profetizaron de la gracia del mensaje de Jesús, de un mensaje de salvación, destinada a vosotros, que somos nosotros, inquirieron, buscaron con mucha devoción y pasión, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué pasó? Que hubo profetas que sin saber quién era Jesús ya empezaron a recibir mensajes de Dios. Indagaron sobre que iba a venir un tiempo de gracia y salvación. Dice que los profetas profetizaron e indagaban, buscaban. Dice, los profetas que os profetizaron de la gracia, indagaron mucho. Isaías indagó mucho. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, diciendo, ¿en qué tiempo estamos? Dice, indagaban porque querían saber si el Cristo y el Mesías y la salvación iba a venir ya, y estaban profundizando en la palabra a indagar a ver cuándo iba a venir y si era ese el tiempo de Dios. En todas las etapas de la humanidad, todas las generaciones han buscado y han querido que es la última generación, siempre. Cuando tú ves a Pablo que dice, ya Cristo, ya viene pronto, y, ya viene pronto, 2000 años han pasado de aquello que se escribió. Todas las generaciones han creído que era la última generación. No ha habido gente que no haya dicho, no, yo creo que ya viene pronto Cristo. Pero resulta que Cristo no viene cuando nosotros creemos, sino viene cuando ha sido designado el tiempo. Pero sí es cierto que conforme pasan los años, pues más cerca estamos, eso es evidente. Pero fíjate cómo profetas profetizan, indagan. Significa que los profetas no lo saben todo. No lo saben todo. Tienen unas ciertas señales, tienen unas ciertas palabras, tienen una profundidad para ver ciertas cosas. Pero lo que sabía Isaías no es lo que yo sé hoy, ni tú. Yo sé mucho más que lo que sabía Isaías del tiempo final, bastante más. Porque ellos solamente tenían una imagen, una visión velada, así como que cuando te ponen las gafas y ves así, espera que no veo bien, y te las vas cambiando. Así Dios ha ido poniendo en nosotros. Sigue leyendo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Tú sabes en qué tiempo estás del fin de los días? ¿Lo sabes? Sabemos que estamos cerca, pero no sabemos ni el día, ni la hora, ni los tiempos. No sabemos. ¿Tú te acuerdas en Hechos, capítulo, ahí los primeros, capítulo 1, cuando Cristo está ascendiendo y entonces le dicen, bueno, ¿y cuándo va a pasar algo? ¿Y cuándo vas a venir a restaurar el reino? Porque yo sé que tú eres el Mesías, pero hay una promesa del Mesías que viene a restaurar el reino. Dice, no os toca a vosotros saber la temporada, el tiempo cronológico, ni el kairos de Dios. Es que no os preocupéis. Eso se lo dejamos a Dios, que lo sabe. No estemos preocupados de saber el día, pero sí estemos atentos al mensaje, que eso es diferente. No tenemos que estar preocupados de saber cuándo es el día, pero sí tenemos que estar muy preocupados de ver el mensaje. Tú no te tienes que preocupar del día que vas a morir, o si acaso Dios te lleva. No tienes que preocuparte de eso, si no, no viviríamos. Estaríamos en una obsesión. Pero sí te tienes que preocupar de saber vivir bien. Eso es lo importante. Lo importante no es que un médico te diga que tienes un cáncer. Lo importante es qué haces cuando te lo dice. Eso es lo importante. Lo importante es cómo una noticia de ese tipo cambia tu proceder y tu forma de vivir. Algunos de una forma y otros de otra, pero de una forma a otra cambia la forma. Los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba allí, el cual anunciaba de antemano, y aquí sí deja una señal. Dice, esos tiempos anunciaban de antemano dos cosas. Número uno, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Los sufrimientos y qué? Y la gente está diciendo, hay dos tiempos. Está muy claro que hay un tiempo que tiene que ver con Cristo viniendo a la tierra, pagando un precio por nosotros, muriendo en la cruz, pero viene un tiempo donde va a haber la gloria. Y vamos a ver la victoria real de Cristo. Porque hasta ahora no hemos visto la victoria real de Cristo. Hemos visto el precio de Cristo por nosotros y salvándonos. Hay un intervalo de muchos años, amados. Y quiero hablarte que eso es lo que quizás le cuesta mucho a la gente entender. Cuando Israel vio este pronunciamiento, lo que vamos a ver ahora en Isaías 11, él sabía que el Mesías iba a venir, que el ungido iba a venir. Y ellos sabían que venía a restaurar Israel. Estamos hablando de Isaías, donde muy pocos tiempos después, a muy pocos años después, Judá fue completamente destruido. Isaías está hablando que se va a restaurar el reino. Porque desde el rey David hasta Isaías han pasado unos 430 años. Y el reino no tiene nada que ver como comenzó con David, ni con la gloria de Salomón, sino desde ahí su hijo Roboán se separa y el reino entra en una decadencia. Llega al tiempo de Isaías y Isaías profetiza que va a venir algo. Y después que lo profetiza, nosotros, 2000 años atrás, sabemos que sucedió, viene Cristo. Como dice aquí, los sufrimientos de Cristo. Porque lo que Cristo vino a hacer no fue a pasar unos días gloriosos en la tierra, o sí. ¿Los días suyos de qué fueron? ¿De sufrimiento o de victoria y de gloria? ¿De qué son? Sufrimiento. ¿O Cristo vino a comer y beber y pasárselo bonito? ¿Eso vino él? ¿Vino a qué? A pagar un precio. A salvar. A morir en una cruz. A separarse del Padre. Entonces dice ahí. Dice, el cual anunció de antemano, y vais a ver dónde lo anuncia de antemano, los sufrimientos y las glorias. Ven ahora a Isaías capítulo 11. Porque tú tienes que ver la historia de Jesús, no solamente desde el punto de vista de su primera venida, sino tienes que ver desde el punto de vista de su segunda venida. Yo creo que tú leas conmigo capítulo 11 de Isaías y vamos a leer hasta el versículo 5. Esto es lo que primera de Pedro habla, de esto habla. Desde que los profetas, incluido Isaías, llevaban mucho tiempo profetizando, indagando, inquiriendo cuánto esto iba a pasar. Porque toda generación pensaba que iba a pasar con ellos. Isaías también pensaba que iba a pasar con ellos y que Dios iba a restaurar el reino. Y lo que se encuentra en Isaías es con un rey que se llama Ezequías, que está a punto de ser aniquilado, derrotado por causa de un rey llamado Senaquerib, que viene de Asiria y que ha venido a romper y a quebrantar el reino del norte, el reino malo, el que no tuvo ningún rey bueno, y que ahora viene también pensando que va a conquistar. Y ahí, en ese preciso momento, él está predicando y profetizando esto. Y él cree que la restauración del reino y el Mesías, ese hombre prometido de la restauración, iba a venir ahí. Pero eso no sucede. Él está hablando 400 años desde que el día de Isaí, que va a ungirlo, hasta aquí, 400 y pico años. Y ahora viene Isaías y predica esto, predice esto, algo que nosotros podemos mirar que ya sucedió, pero solamente una parte de lo que aquí sucedió. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. El tronco es un tronco cortado. Hay un tronco en Moriah que a mí me llama mucho la atención y es que cortamos un árbol que estaba en todo el camino, en la mitad, que se secó y queda ahí el tocón está ahí, el tronco está ahí. Y nunca surge nada de él. Digo, bueno, un día tenemos que venir aquí a picar fuerte para sacar esto, porque aquí esto no hace nada. Así pasó con ese tocón, ese tronco, que fue dando hijos, pero no daba unos hijos y unos reyes que superaron a David, sino todo lo contrario, que vivieron en los mínimos con Dios. Como vivimos hoy, en los mínimos. Usted y yo vivimos en los mínimos con Dios. Mínimos es mínimos, ¿eh? Mínimos es una reunión, mínimos es un poquito de orar, mínimos es un poquito de leer la Biblia. Mínimos es mínimos. Vivimos en los mínimos de Dios. Y ese tocón, ese tronco que estaba ahí, no daba luz nada que fuera sobresaliente. Los reyes que fueron surgiendo, algunos buenos reyes, Josías, Joás, Josafat, Ezequías, pero unos reyes, Manasés, madre mía. Entonces, resulta ser que ahora Isaías está profetizando, viendo el tocón, el tronco cortado de la casa de David, que nada tiene que ver el rey David con estos reyes que estaban ya aquí. Y dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y habla específicamente de Jesucristo. Pero específicamente no de Jesucristo, habla de ti y de mí. Porque habla de un retoño, de un futuro rey que no va a ser solamente físico, sino que va a ser mucho más que físico y que va a traer un retoño a algo que está completamente seco, completamente seco. Esta es la realidad de esta situación. Dice así, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. El 2 no lo vamos a leer porque ya lo explicamos hace bastante tiempo. Y lo vamos a leer, pero no explicar. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Dice, y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. Dios lo iba a hacer entender, adquirir sabiduría en el temor de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos. No se va a dejar llevar por las cosas normales, los oídos, lo que escucha, no. Él va a ir mucho más allá. Dice, y sino que juzgará con justicia a los pobres, argüirá con equidad por las manos de la tierra, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El versículo 3 se cumplió en una parte. Cristo viene y eso fue lo que hizo. El versículo 4 vino a juzgar y a hacer justicia a los pobres, a los que no tenían nada ni tenían ningún entendimiento de Dios. Pero hay una parte ahí que la vamos a empezar a ver dentro de muy poco tiempo. Dios viene a juzgar con vara de hierro. ¿Sabe lo que es una vara de hierro? Cuando papá viene porque se enfada contigo y entonces dice, ¿que no vienes? Ven aquí. Y entonces coge así, pues no sé, el cucharón ese de madera. Y yo recuerdo los días, amado, ay papá, cuando asomaba así el papá y decía, vení para acá, vení para acá. Eso era serio, amado, eso era muy serio. Pues yo no quiero ver así a Dios, pero eso es lo que lo vamos a ver, así lo vamos a ver. El capítulo 11, que llega hasta el versículo 16, es la historia desde Cristo hasta nuestros días. Y por eso voy a tener paciencia y de explicarte bien, porque vas a entender qué es lo que viene, porque quizás no te das cuenta de lo que viene. El pueblo de Israel no se enteró de este pasaje, porque el pueblo de Israel, cuando apareció Cristo, solamente esperaba la parte primera, que él iba a ser un buen rey y que iba a juzgar a los romanos y los iba a despedazar y los iba a dejar y a ser un pueblo libre. Y como Jesús no vino así, se sorprendieron y no lo aceptaron, porque ellos esperaban la promesa de Isaías, que él iba a venir a liberarlos de los romanos. Porque llevaban mucho tiempo esperando un rey. Porque ya en los tiempos desde que se acabó el reino y fueron a la cautividad, y luego vuelven 70 años después de Babilonia, todo el pueblo de Israel ya se torció. Ya no había quien metiera mano ahí. Y entonces llegan a los tiempos donde hasta incluso en los días de Jesús, el rey de Israel es un hombre llamado Herodes, que es de Edom, edomita, o sea, un bastardo, mitad del pueblo de Dios y mitad de lo que le daba la gana. Un hombre que no tenía ningún entendimiento de Dios, hasta el punto que tuvo que pedir a ver que le dijeran dónde decía que iba a nacer el futuro Mesías. Así es que la contaminación de ese tocón fue tan grande que ahí nada había crecido que fuera sólido, nada. Y cuando el pueblo de Israel vio a Jesús, no entendió. ¿Por qué venía con paz, con palabras de amor? Que no venía y sacaba una espada y venía y empezaba a juzgar. Porque eso no fue lo que Cristo vino a hacer. Es lo que vendrá a hacer ahora. Y ahora lo que nos vamos a sorprender vamos a ser nosotros. Porque nosotros lo esperamos ahora con amor y con besitos. Y Él no va a venir con besitos y amor ya lo demostró en la cruz. Y eso es lo que no nos enteramos nosotros. Israel no se enteró de lo que venía a hacer y no lo reconoció. Y a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Igual no lo reconocemos porque Él no viene como pensamos que va a venir. Sobándonos a todos. Qué guapa gente eso. Hoy qué bueno que habéis venido a la iglesia. Qué bueno que sois fieles en la iglesia. Qué bueno que sois generosos, que dais, que servís. Qué bueno. Amados. Tengo que entregarte esta palabra. Porque los días son tan abruptos que van a venir que si tú no sabes lo que va a pasar, tú vas a ser confundido. Completamente confundido. Porque Dios no va a juzgar a los impíos, a los píos e impíos, a todos los pollitos, los que tienen píos y los que no tienen píos. Los tiempos de Dios comprenden todo, y es lo que Israel no ha comprendido, y lo que la iglesia no ha comprendido. Nosotros vivimos en que Cristo nos salvó, nos restituyó, nos sanó, nos bendijo, y todos los días que nos bendiga, que nos dé, que nos trabajo, que nuestros hijos y nuestra familia, y que nos dé trabajo, sobre todo trabajo, ganar dinero y estar contento y feliz, y ganar dinero, porque dinero, ¿qué es? ¿Qué es dinero? El fin de este mundo. No hay otro fin. Yo cada vez me asombro más. ¿Qué potestades demoníacas hay detrás del dinero que está la gente cautiva? La tiene cautivada completamente. Tan cautivada está que la gente ya no es capaz ni de pensar más allá de lo de todos los días. No tiene entendimiento. Hemos perdido ese entendimiento. Ese tiempo está aquí, amado. Y este es el brote del que Dios quiere levantar. Pues eso. La palabra ahí que dice retoño es un vástago pequeñito, un brote pequeño y tierno. Que cualquiera que va con una tijera lo puede quitar. Es como los famosos chupones. Cuando vemos los árboles que surgen desde abajo. Y tú coges un poquito ahí y le pegas y lo sacas. Pero a este no lo han podido sacar. Este brote nadie lo ha podido sacar. Este lugar no ha permitido. La tierra no ha tenido manera de poder sacar esto. Pensó que lo cortó el día que lo llevó a la cruz. Pero retoñó de nuevo. Resucitó. Por eso dice retoñará. El término es resurrección. Volverá la vida. No habrá manera de poderle cortar la vida porque está ahí en las raíces. Porque viene de Isaí. ¿Y por qué viene de ahí? La casa de David estaba completamente decaída aquí. Aquí Isaí está y aparece. Y cuando viene Cristo, todavía menos. ¿Sabes qué quedaba de la casa de Judá? Un carpintero llamado José y una virgen llamada María. Eso quedaba. Y de ahí Dios hizo retoñar el vástago de la casa de Isaí. ¿Qué quedaba? Nada. Te quiero decir algo importante. El vástago, ese vástago que está ahí, dio su fruto. Y ese tronco que está cortado, retoñará. De Cristo a hoy, igual, todo ha sido cortado. ¿Me puede alguien explicar dónde está la generación de Judá en Israel? ¿Dónde está? Tú sabes que Judá o Israel, el pueblo judío, es un pueblo completamente secular, secularizado. El 90% de los judíos está secularizado. Tú piensas Israel como, ¡oh, Israel! ¿Israel sabe lo que es? ¿Sabe lo que es Israel hoy? Una nación como cualquier otra. Con homosexuales, con fiestas, con juergas, con occidentalizada al 2000%. O sea, porque parezca que es Israel, pareciera que todos son salvos y alaban a Dios. Mentira. Aún las Pascuas que celebra hoy Israel son Pascuas paganas. Porque celebran la liturgia de los símbolos sin entender los símbolos. ¿Usted cree que la iglesia entiende algunas cosas de las que están pasando? ¿Usted qué cree? ¿Que las estamos entendiendo? A ver, piense un poquito. ¿Usted cree que la iglesia sabe muy bien lo que está sucediendo en este tiempo? ¿Usted cree que si entendiésemos lo que está sucediendo estaríamos donde estamos hoy? No, no estaríamos ni haciendo lo que hacemos ni estaríamos donde estamos. Pero todo es porque no lo entendemos. Y hay una parte aquí que lo dice Pedro, es que los profetas indagaron sobre la gracia. Y como estamos en la gracia todo cabe. Y entonces todo el mundo quiere a Dios y quiere la gracia y la bendición, pero quiere la bendición. Lo demás en su justa medida. Todo en su justica medida. Todo en su justa medida. Ven un momento Isaías 10, unos versículos antes. Mira Isaías 10, lo que dice. Versículo 26. Se levantará Jehová de los ejércitos, que dice, azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará, ¿cómo? Su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. O sea, madre. Vamos a dejarlo ahí porque si yo explico lo que eso significa, nos vamos a asustaros. Versículo 27. Pero acontecerá en aquel tiempo, y está hablando de este tiempo. Porque esto no sucedió. Sucedió en parte con Jesús, pero va a suceder más todavía. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa del Mesías, la unción. ¿Sabes qué significa Mesías? El ungido. Cristo significa Mesías, ungido, la aceitera. Qué curioso, ¿no? Que está faltando el aceite, ¿verdad? Qué curioso que está subiendo el aceite. Qué curioso que el oro verde se está comiendo más oro verde que nunca antes, ¿verdad? Qué curioso. Como el aceite que llegó a ser una moneda de cambio en aquellos tiempos, hoy casi está empezando a ser igual. Hoy robar en un almazar a llevarte 9.000 o 10.000 litros de aceite es mejor que robar un banco. Menos riesgoso y más fácil de evadir. Los billetes que robas están marcados, pero estos no. Este aceite no está marcado. Tú imagínate lo que es eso. ¿Qué significa este pasaje? Es muy sencillo. El árbol seco se secó. El árbol se secó. La estirpe de David se secó, amado. Se ha secado. ¿Y sabes lo que hay ahí? Un tronco. Que era un árbol y que no hay nada. Está completamente seco. ¿Y sabes lo que hizo el hombre? Le dio utilidad a ese árbol. Y lo cortó. Y con el árbol y la madera que sacó de lo que estaba cortado, como la estirpe de la casa de Dios y la tribu de Judá, y la estirpe de Isaí y de David, ya no producía nada. Entonces, con ese árbol, el diablo les hizo un yugo de esclavitud. Ese yugo de esclavitud se llama religión. Y siendo un pueblo que podía adorar a un Dios en libertad y conocerlo a él, con ese tronco hizo un yugo de esclavitud, para que la gente vaya enyugada. El que tiene un yugo puede caminar, y el que tiene un yugo puede comer, y el que tiene un yugo puede moverse. Pero un yugo religioso de esclavitud no deja que la gente vaya erguida, que tenga entendimiento, y su visión es muy parcializada, porque su visión está ligada a esto, a lo que ven sus pies, sus manos y a lo que tocan todos los días. Todos los días tus hijos te dicen, mamá, ¿qué hay de comer? ¿Le dices eso a tu mamá? Mamá, ¿qué hay de comer? Mamá, ¿qué hay de comer? Porque su mundo es ese. Tu hijo te pregunta, papá, ¿cómo está la bolsa hoy? ¿Cómo está el precio del dólar? Papá, ¿cómo está el Euribor? ¿Subió o bajó? Papá, ¿pudisteis pagar la hipoteca este mes? ¿Te lo dice tu hijo eso? ¿Alguna vez te lo pregunta? Dímelo. ¿A que no? Porque ese no es su mundo. Porque él solamente mira con lo que mira su propio, las zapatillas, el eso, el no sé qué, que dame aquí, que no sé qué, que dame 5 euros, que dame 4, que hoy no me quiero llevar bocadillo, déjame que me compre uno en la cantina del este, porque claro, es que yo no me voy a llevar porque todos se compran en la cantina y yo no llevo y yo me llevo y yo. ¿Es una lucha esa? ¿Eso sucede eso? Porque ay, si no me parezco como si más pobre, que todos van a la cantina y todos se compran un bocadillo y yo no, y porque no me das 1 euro para el bocadillo de la cantina. Porque yo también he sido padre, o soy, ya tan grande, pero yo sé lo que significaba esas cosas. El yugo de ellos es un yugo, este es un yugo, lo que pisan cada mañana, ese es un yugo. Eso es lo que hace la religión en el ser humano, bro. Es un árbol seco que se ha hecho una esclavitud. Y no hay mayor esclavitud que la religión en el ser humano. Cuando tú te crees y te justificas porque vienes a la iglesia, porque das, porque de vez en cuando lees la Biblia, porque a veces pones canciones de alabanza por YouTube, porque, pues bueno, pues yo qué sé, alguna vez vienes a servir y tú te justificas. No hay peor atadura que la religión en el ser humano. Nuestro vocabulario, cuando queremos, es muy espiritual. No sé qué, y ceremonioso, y decimos, no, pero no, hermanos, no. Religión pura y dura. ¿Sabes qué hizo Israel con el vástago? Un yugo de esclavitud. Y cuando llegó Cristo, ¿qué había? Desde Isaías a Cristo, ¿qué había? ¿Qué encontraron? Dijo Cristo, ¿esto habéis hecho de mi templo? ¿Esto es lo que habéis hecho? ¿Esta es mi casa? Y dijo, voy a sacar el látigo para mover a estos bueyes de aquí, porque todos estaban encadenados en una misma cruz, con un mismo yugo que era la religión. Todos estaban esclavizados. El propio Nicodemo, que era uno de los maestros de la ley, no sabía el idioma que estaba hablando Jesús cuando le habló. Dice, no entiendo lo que me estás diciendo. Y era el maestro, pues imagínate los alumnos. Así estamos, amados. Esta es nuestra vida. Miro la vida, miro la realidad, miro cómo vivimos todo. Digo, Señor, si es que estamos muy, muy ligados a un yugo de esclavitud que no sabemos salir de ahí. No sabemos salir de ahí. Es un árbol infructuoso que, como dice la Biblia, es cortado, echado en el fuego porque no sirve para nada. Ese árbol de la tribu de David, del linaje de Isaí, de donde fluye un hombre llamado David, años después un tocón seco que no tiene nada. ¿Qué es esto, Señor? Y Cristo vino a la tierra, el hijo de David viene a la tierra y lo que se encuentra es un tocón, un tronco ahí y la gente esclavizada, una religión donde ya no hay ni templo, ya no había templo, porque había uno, pero no había sentimiento de templo. No había entendimiento de quién era Dios. Todos los que gobernaban eran todos unos sacapleitos, ganando dinero y simplemente viviendo a costa del pueblo. No había sanidad, no había palabra, solamente había tradición tras tradición, tras tradición, tras tradición. ¿Me puede usted decir si hoy no es lo mismo en la iglesia de Jesucristo 2000 años después que lo que el pueblo de Israel era? ¿Alguien me puede decir, no, 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 la iglesia está muy avivada, está fortalecida, tiene una visión de Dios, sabe lo que quiere hacer, no le importa entregarlo todo para servir a Dios? Si alguien viniera un día y Dios pase y dice, vente conmigo, le seguiríamos. ¿Así está la iglesia? La iglesia de Jesucristo es el mismo tocón. Ya nos toca a nosotros. Lo que pasa es que la primera venida vino para tocar y llevarse a los suyos. Y ahora va a venir la segunda venida a llevarse a quiénes, a los suyos, a ti y a mí, o a los que parece que nos va a llevar, parece que nos va a llevar, o nos va a llevar o no, nos va a llevar, a lo mejor no nos lleva, ¿eh? A lo mejor, mira que la garantía no es venir a la iglesia, la garantía no es que diezmes, la garantía no es que te portes bien, eso no garantiza nada. No garantiza nada. Aquí hay un montón de judíos que no les garantizó nada. O sea que ese árbol cortado, 2000 años después, va a retoñar, retoña en el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Y vamos a ver cuántos años después, llevamos ya 2000 y unos poquitos, y a ver en qué va a acabar esto. Porque Pedro dice de los sufrimientos de Cristo y después habla de qué. De las glorias de Cristo. Pues vamos a entrar en las glorias de Cristo. Pero antes de las glorias de Cristo, lea conmigo. Y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista. Ese es Jesús. Dice, sino que juzgará con la justicia a los pobres. Arguirá con equidad sobre los mansos. Y ahora dice, y herirá la tierra con la vara de su boca. Madre mía, qué palabrita es esa. ¿Con la qué? ¿La palabra de Dios tiene poder? ¿Cómo creó Dios? Con la palabra. ¿Y cómo juzga Dios? O sea, que cuando él maldice una higuera, ¿deja de producir fruto? ¿A que sí? O sea, o tuvo que decir, venga, cortarla para que no produzca fruto. No hubo falta decirle nada. La maldijo. Simplemente trazó un destino que no es el que se esperaba de esa higuera. Y entonces dejó. Herirá la tierra con la vara de su boca. Ay, 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 ay. Me gusta mucho que lo primero que dice es que ese retoño tendrá el poder del Espíritu Santo, que reposará sobre él el Espíritu de Dios en las dimensiones de las diferentes manifestaciones de su Espíritu. Acordaros de la menorá. ¿Cuánto tiene la menorá? 7 brazos. El principal era el Espíritu de Jehová y luego los demás de conocimiento, ciencia, sabiduría, y los va poniendo todos. ¿De dónde nació el retoño llamado Cristo? Isaías lo dice también. ¿De dónde nació? ¿De una mujer o de una vaca? ¿De un asnito? ¿De qué nació? De una mujer, ¿no? ¿Dónde fluye el retoño de la casa de Judá? De una virgen. ¿Qué es una persona virgen? La persona virgen se refiere a la cualidad o al atributo o a la calificación de una persona que no ha tenido relaciones maritales. Ninguna. Por tanto, nadie entró en ella ni nadie ha tenido una relación con ella. O sea, la palabra virgen no tiene que ver que coma bien, que coma mal, que es alta, que es flaca, que es larga, que es buena, que viene, que sí. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con no haber conocido varón. Y esto es muy curioso. Y cuando va Jesús o va el ángel y le dice a María, porque no has conocido ¿qué? Varón. ¿Qué significa no has conocido varón en este momento? ¿Qué significa que Dios venga a hacer retoñar de la iglesia algo? Porque la iglesia de Jesucristo va a tener que retoñar. Porque lo que hay hoy es un tocón, pero un tocón cabezón. No solamente es tocón, es cabezón. Es cabezón. ¿Qué necesita la iglesia para retoñar? Como qué necesitó la casa de Judá para retoñar. ¿Qué necesitó? Una virgen, ¿no? O sea, un corazón cuya principal y primera relación en su vida la va a tener ¿con quién? Con Dios. Donde su deleite lo va a tener ¿con quién? Con Dios. Donde sus primeras sangres las va a tener ¿con quién? Con Dios. Y donde su esposo va a ser ¿quién? Dios. Significa que la iglesia va a tener que vivir una etapa de virginidad. Sí. Que no ha conocido varón y que de forma espiritual está completamente alejada de todo producto de hombres. Porque los hombres, por el varón que se refiere aquí la Biblia, tiene que ver con ideas, valores, metas, como somos todos. ¿Usted es un hombre virgen delante de Dios? ¿Una persona virgen delante de Dios? Dígame, ¿usted lo es? ¿Usted ha conocido varón en su vida espiritual? ¿O ha conocido a Dios? ¿Con quién usted descansa cada noche? ¿Con quién usted se relaciona cada día? ¿Con quién usted tiene una vida de relación e intimidad? ¿Con quién? ¿Con Dios o con los hombres? Dice que cuando Dios fue a elegir la estirpe de la casa de Judá, no halló a nadie. Y entonces se encuentra una virgencita, una muchachita, que viene de la tribu de Judá, del linaje de Isaí, no de cualquiera de Judá, del linaje de Isaí, porque Judá tuvo varios hijos, no. Esta viene del linaje de Fares y del linaje ahí. Y va llegando hasta el linaje de Boz. Y sí. Y se encuentra un hombre llamado José, que viene del linaje de David también. Pero que Dios le dice, mira, tengo un problema contigo, José. Tú me vas a cuidar lo que yo produzca. Porque tú vas a tener una visión y un sentido de responsabilidad paternal. Pero no lo vas a dar al hurto. Tú sabes que las cosas que van a pasar en este tiempo no van a ser producto de hombres, ni que nosotros vamos a producir nuevos nacimientos, ni aún tu evangelismo va a producir nuevos nacimientos. Va a ser obra y gracia y el poder del Espíritu de Dios. Y nos vamos a sorprender. Gente dando a luz en Dios que tú ni les has hablado así de Dios. Nosotros, la iglesia, nos creemos como el tiempo del pueblo de Israel cuando llegó Jesús. ¿Cómo se presentían ellos? ¿Cómo estaban? Seguros de su doctrina, de su religión, de sus sacerdocios, de sus sumos sacerdotes. Estaban contentos, felices, atrapados en Roma, pero contentos. Ellos lo tenían todo lo que pensaban que tenían que tener. Muy bien, hoy te vas a ir a comer y vas a comer muy bien. Porque lo tienes contento todo. Te estás en paz. Nos vamos a ir a nuestra casa y vamos a decir, oye, ya hemos escuchado una palabra. Ay, pues muy bien, me va a hacer bien. Así se sentía el pueblo. Las palabras pasaban, los profetas venían, la gente hablaba, Dios anunciaba. Pero ¿qué pasaba? El pueblo seguía en las suyas. Cada vez me estoy dando más cuenta que la iglesia se ha dormido, pero es que cada vez nos estamos durmiendo más. Y hay un momento que uno siente y percibe que se durmieron las sensatas y las insensatas. O sea, se durmieron todas. Ya no es un problema dormirse, el problema es no despertarse. Y si te despiertas y si estás listo, eso es lo que me di cuenta del Señor. La iglesia está así. Nos ha entrado un viruji. Pero en la iglesia universal, ¿eh? Eso yo lo veo y yo digo, Dios mío, madre mía, ¿cómo estamos? Estamos en los tiempos de que Jesús llega y parece que no ha venido aquí. ¿Tú sabes que Jesús lleva paseándose sobre la faz de la tierra ya un tiempo? ¿Tú crees que no? ¿O está por ahí? Jesús está divirtiéndose con el coro angelical. ¿Tú crees que Jesús está en los cielos dirigiendo el coro de ángeles? ¿Sabes lo que está Jesús haciendo? ¿Preparándose para qué? Para segunda. ¿Y sabes lo que está haciendo Jesús? Viendo dónde están los que ha de salvar. Jesús está esperando las vírgenes de este tiempo. Curiosamente, ¿por qué dice vírgenes el día del apercibimiento de las cosas y no dice mujeres? Pues no da lo mismo, yo qué sé, entre vírgenes y mujeres tampoco pasa nada. Es que las vírgenes tienen una gran cualidad. No les espera ningún marido físico. ¿A qué no? ¿A las que estaban allí les esperaba algún marido? Si eran vírgenes, no les esperaba ningún marido. ¿Y a ti, mujer, te espera algún marido? Porque si tú quieres buscar a Dios, pero yo, tu marido, te digo, vente conmigo, va a ser un problema entre los dos maridos que tú tienes. ¿Tú tienes dos maridos? Va a ser un problema, ¿eh? Va a ser un problema muy grande, muy grande. Por eso es vírgenes. Ay, es una simiente muy sobrenatural, pero en manos de gente demasiado natural. Y en esa simiente donde reposaría el poder, la gracia, la manifestación de Dios, no reposa porque no es virgen. Porque cada vez que Dios ha querido hacer nacer algo en ti, no eres virgen. Y porque cada vez que Dios quiere hacer retoñar sobre ti algo, ya no tienes ni tronco. Lo tienes aquí, tu tronco está aquí. Esta es tu visión de tu vida. Mañana trabajo, pasado turno de aquí. Aquí tengo que ir a Moria, aquí. Aquí hay que comprar esto. Ay, aquí el nene no sé cuánto. Ay, Nochevieja. ¡Oh, Nochebuena! ¡Nochebuena! ¡Nochebuena! Ahora imagínese usted entumecidos, espiritualmente entumecidos. Entonces Dios nos lleva a orar, a clamar. Yo creo que tú te sientas muy miserable, amado, de verdad, de corazón, que es lo que Dios me hizo sentir cuando yo estaba preparando esto. Pero tú es que te crees que tú tienes algo o eres algo, muchacho. Pero ¿qué pensáis que sois vosotros? Así el Espíritu de Dios hablaba en nuestras vidas. ¿Tú qué crees? Pero tú eres igual que cualquiera de los que estaban en los tiempos de Jesús, que se pensaban que sabían todo. ¿Y sabes qué sabían? Pero no lo reconocieron. Al santo no lo reconocieron. Si es que es curioso, le querían dar lecciones a Jesús de santidad, de oración. Y dice Jesús, pero si no habéis podido velar conmigo ni una hora, le dijo. Pero ¿de qué me estáis hablando vosotros a mí? El prototipo del cristianismo era el prototipo del judaísmo de los días de Dios. Es el mismo. Por eso es que Cristo está pronto por llegar. Porque la iglesia ha llegado al punto de vacío, ha llegado al punto de carnalidad tan grande y a unos mínimos tan grandes como dijimos, donde el hilo que es un hilito tan pequeño Yo quiero que tú te sientas profundamente mal hoy, de verdad, de corazón, porque yo estoy muriéndome por dentro de la religiosidad que manifiesta mi vida tantas veces. Señor, esto es detestable delante de tus ojos. ¿Yo hablo mal de Israel, el pueblo de Dios? Pero si estamos haciendo lo mismo. ¿Mi casa, casa de qué? ¿De qué? Pero si la reunión donde menos gente viene es la cual. La de oración. Un retoño, amado, se quedó ahí. Y como era tan pequeño y tan débil, tan pronto como alguien venía, lo pisoteaba, lo cortaba. Y entonces duraba muy poquito, el avivamiento duraba muy poco. Dos retiros, ¡buah! Al tercer, ya está. 2 semanas, bien. Al tercera semana, ¡uf! Porque los retoños son tan frágiles. Es que del tocón. Y sacarse la religión, sacarse el este, no, hombre, si ya te has acostumbrado. Ya te has acostumbrado a ponerse así. Tuvieron que acostumbrarse a la vida de perros. ¿No? ¿Este tiene una vida de qué? De perros. ¿Y es eso? De un dueño. ¿Por qué se dice vida de perro? Porque tienes un dueño. Porque a ti ya no te dejan que tú hagas lo que tú quieras. Y usted y yo deberíamos tener un dueño. Y cuando él viene con el bozal y a ponernos la cuerdecita, ¿sabes lo que hacemos? No queremos. Queremos bajar solos nosotros a la calle. Y decidimos qué queremos y no, porque no queremos tener un dueño. Y este bozal que llevamos todos, que nos lo quitamos muy a menudo, y este, dice, se pudrirá. Y su yugo de tu cebir y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Si en nosotros hay un linaje y una estirpe de hijos de Dios, hijos de Isaí, una estirpe de redención, el aceite va a fluir y va a brotar todo el tiempo. Y va a fluir y va a brotar todo el tiempo. Hay muchas cosas que Jesús no hizo. ¿Quieres que te diga las cosas que Jesús no hizo nunca? Hizo muchas cosas, pero hubo cosas que no hizo nunca. Por ejemplo, Jesús nunca pidió opiniones. ¿Lo ves en la Biblia pedir opinión por algo? Jesús nunca cambió de opinión. Jamás. Bueno, vamos por aquí y a la mitad de la mañana. Ay, no, no, bueno, vamos por otro lado. ¿Cambió de opinión Jesús alguna vez? Jesús nunca tiene prisa. ¿Lo ves? ¿Tiene prisa? Ir vosotros a Arabu y yo. Tardaba 6 horas. No tenía prisa. Jesús nunca tuvo prisa. Jesús nunca tuvo miedo. Iban a matarlo, dice, y pasó en medio de ellos. No tuvo miedo. Él tenía que acabar la obra y por eso aún ir a la cruz no le tuvo miedo. Lo que tuvo fue respeto, lo que estaba haciendo. Jesús no comete errores, amado. No comete errores. Jesús no se sorprende por nada. Conoce al ser humano, como somos. Y hasta de las grandes obras de los hombres ha visto caídos. Jesús no se sorprende de eso. Jesús nunca perdió una conversación ni una discusión. Nunca la perdió. Él decía una frase y decía: ¿dónde está la moneda? Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ya está. Se acabó la discusión. Jesús nunca realizó ningún milagro egoísta para sacar algo a su favor. Nunca hizo ningún milagro egoísta. Aún más, nunca desconfió de Dios. Nunca. Jesús negó una buena petición. Nunca. Malas muchas, pero buenas peticiones nunca las negó. Jesús nunca confesó un solo pecado porque es sin pecado. Por eso Jesús nunca se disculpó por nada. ¿Tú has visto a Jesús pedir perdón en algún lugar en la Biblia? ¿Por qué? No necesito pedir perdón. Noé hizo nada inapropiado. Le dijo, ¿por qué me pegas? Esa es la estirpe, esa es la generación de las cosas que vamos a empezar a no hacer cuando el Espíritu de Dios recae sobre la Virgen y empezamos a concebir una vida en Dios que tenga presencia. Esto es el paréntesis final en la historia de la humanidad. Estamos ante el final, el paréntesis final. Tenemos un primer, la primera parte, Jesucristo. ¡Pum! Y ahora viene segunda venida. ¡Pum! La segunda venida. ¡Pum! Y hay un paréntesis aquí. Estamos en el paréntesis. Estamos en el capítulo 11, versículo 3. Y ahora viene el 4. Ahora viene todo lo demás que tú vas a ver. Por eso Israel, cuando vio este pasaje, no podía entender que Jesús hizo esto, pero no hacía esto. ¿Cómo es esto? Y la vara, y el hierro. Porque no era el momento ni el tiempo, ni eso era la finalidad. La finalidad es ahora. Israel va a ser restaurado. Lo dijo Dios de su pueblo. Cuando estuvieron 70 años en Babilonia, ¿sabes cuánta gente regresó? 50.000. Se considera que fueron más de 1,5 millones de personas. El resto se quedó ahí. Dios restauró a Israel con un remanente. Un remanente. Hay un paréntesis, amado. Ahora quiero comentarte qué es lo que viene. Porque lo que ha venido ya lo conocemos. Lo que nos ha venido a nosotros, ya lo sabemos, igual que a Israel, nos va a pasar a nosotros. Lo mismo. Y Cristo va a aparecer en su templo y en su casa. Y no lo vamos a conocer, no le vamos a dejar entrar. No le vamos a dejar entrar. ¿El comercio del pueblo judío es el comercio de hoy? ¿Sí o no? Dice que estaban comerciando, ¿no? Comerciaban con palomas, en el sacrificio. ¿Comerciaban en el templo? ¿Habéis hecho una cueva de qué? ¿Hoy no? ¿Hoy en la iglesia no hay esto o sí hay? ¿No? Es que la religión, amado, pudre a la gente. Mata a las personas. Es que lo peor que hace la religión es que tú te crees que estás justificado, que tú estás bien. Y lo que estás es podridamente religiosamente. Muriéndote de a poco. Diga conmigo, una virgen. Una virgen. ¿Sabes qué va a surgir? Va a surgir un retoño, pero no de esta iglesia. De una virgen. Allá afuera hay vírgenes. Y va a surgir de ahí. ¿Este evangelismo que tiene que ver con nosotros? No. Pero contigo ni con nadie. Va a venir de la virgen. Dice que concibió, ¿qué? ¿Por obra y gracia de quién? Y se van a convertir así, solos en su casa. Y se les va a aparecer los ángeles de Jehová. Y con temor y temblor te lo digo. Y van a conocer a Dios. Y no habrán conocido varón. Porque nosotros no convertimos a gente. Nosotros hacemos proselitismo con la gente. Y es muy diferente. Nosotros queremos que vengan a nuestra iglesia, que estén con nosotros, y son nuestras ovejas, y se han convertido con nosotros. Eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios deseó que se fuera o se hiciese. Esto es un paréntesis, amado. Aquí está el jardín de las sorpresas y empieza a partir de ahora. Amado, las sorpresas empiezan ahora. Hemos vivido la orden del Cordero. Qué curioso que hoy hemos adorado a Dios con mayoría de las canciones de qué? Con el león. Hemos vivido la historia del Cordero porque a la tierra vino un Cordero inmolado. Pero la tierra ahora va a ser visitada por el león de la tribu de Judá, el vástago de la tribu de Judá. Y ahora va a rugir, y va a rugir muy fuerte. Me da mucha pena, pero el severo juicio de Dios va a caer sobre muchos de estos mandatarios que han traspasado los linderos de las mismas leyes de Dios. Dios estableció principios inamovibles, pero los hombres quieren moverlos. Y me va a dar mucha pena en los próximos años lo que vamos a ver, con él y con otros muchos, sobre la faz de la tierra. Vamos a encontrarnos en una decadencia muy grande en los gobiernos humanos, para que venga el anticristo y después venga el gobierno de Dios. Si tú vas a Apocalipsis capítulo 19, ahí habla de un jinete, versículo 11, de un jinete con caballo blanco que viene a juzgar, y que él es fiel y verdadero, y viene a juzgar con justicia y peleará por su pueblo. Y no viene. Tú sabes que los judíos esperaban un hombre en un caballo blanco, porque eso es lo que se les prometía, se les decía, se les hablaba en las profecías bíblicas del juicio, de los jinetes. Zacarías habla de eso. ¿Y qué sucede? Que de repente se encuentran que nace un muchachito, un niño, en una cuadra. Y dice, este es el jinete. Entonces, lo que ellos esperaban, es lo que vamos a ver nosotros. Y lo que nosotros esperamos es lo que van a ver ellos. Ellos ahora van a ver bondades, misericordias y tributos de salvación para restaurar sus vidas. Y nosotros vamos a ver al jinete, al cordero y la vara. Y es así. Nosotros hemos vivido las mieles, ahora nos toca vivir las otras partes que no se han vivido. Hay una línea de continuidad en un vástago que va a retoñar, y Dios tiene una sola finalidad. ¿Tú viste a Cristo reinar en la tierra desde que él vino? ¿Ha reinado? Que yo sepa, yo no lo veo reinar. ¿O sí? Yo no lo veo reinar. Lo que lo veo es que la gente lo castiga, le golpea, todo, muere, se entrega, y desde ahí yo no veo a Cristo que ha dicho ¡wow! No. Porque viene ahora. Porque viene ahora. Él ha traído un legado de salvación, pero le falta el otro legado, su reino. Y entonces ahora el rey es el león, no es el cordero. Y eso es así. Ahora vamos a ver que en su reino el que peca va a pagar el precio y el que desobedece va a vivir la maldición. Génesis, Deuteronomio 28 es muy claro. La bendición viene por obedecer. ¿Y qué? Y la maldición por desobedecer. Desde su nacimiento, la historia no ha sido la misma nunca, pero desde su nacimiento millones de personas maldicen a Cristo. Son más los que lo maldicen que los que lo bendicen. Jesucristo ha sido maldecido más que ningún otro en la historia de la humanidad. Se ha maldecido su nombre. Las blasfemias que se oyen contra él son terribles. Hoy es más insultado que los días que lo insultaron los judíos. Mucho más. Y desde su nacimiento millones lo han maldecido. Pero después, en su segunda venida, millones lo van a alabar y se van a rendir a sus pies. Con la misma medida con la que miden, serán medidos. Las bendiciones se convertirán en maldiciones y las maldiciones se convertirán en bendiciones. Los judíos van a ser bendecidos y Dios los va a salvar de una forma sobrenatural. Y la iglesia va a tener que vivir lo mismo. El evangelismo no lo va a hacer usted ni yo. Clamemos para que Dios levante el vástago de la casa de Isaí. No hay mejor manera de hacerlo. Que nos demos cuenta lo miserables, lo absolutamente miserables que somos. ¿Qué yugo tenemos de esclavitud tan grande en nuestras vidas? Estamos para llorar, amado. Pero para llorar. Para llorar, ¿eh? Para decir, Jesús, yo sabía que tenías misericordia de mí, pero ahora no tienes misericordia. Ahora ya has excedido porque me tenías que haber acabado ya. No sé por qué me mantienes aquí en la faz de la tierra siendo como soy. Porque se han ido otros hombres que son bastante mejor que yo soy. Porque esto está terrible. Dice aquí, dice, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu sus labios, matará al impío. Madre mía, Dios mío. ¿Matará qué? No dice, bueno, lo herirá. No dice, herirá la tierra con la vara de su boca, porque la tierra va a ser herida, pero la tierra no tiene la culpa de lo que el hombre ha hecho con ella. Por eso la tierra está herida. Por eso no llueve y va a seguir sin llover, amados. Y yo, mire que yo le digo a Dios, por favor, Dios mío, por favor. Y va a seguir sin llover. Y la tierra va a entrar en una sequía terrorífica. Yo le dije a usted hace muchos años las dos grandes crisis. Crisis energética, ya la estamos viviendo, y crisis climática. Usted va a vivir la herida de la tierra, pero si usted no es impío, no morirá. Y ser impío no es cualquier cosa. La palabra impío es una palabra terrible en la Biblia. Te digo más, no aparece casi nunca, ni en los Salmos, ni en los Proverbios, ni en los libros de la Torá, ni en los libros de los Reyes. ¿Sabes dónde aparece la palabra impío? En los libros proféticos. Porque tiene que ver con la impiedad del tiempo futuro, con lo que estamos viviendo ahora, la impiedad de este tiempo. Impío es un término profético que tiene unas grandes aseveraciones, muy grandes, muy grandes. Me gusta que dice, con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. La gente cree que porque Dios es verdadero y lo que cumple es verdad, la gente piensa que la verdad solo es misericordia. Cuando decimos que Dios es verdad y que Dios habla verdad y que su palabra es verdad, solamente pensamos que es milagros, sanidades, bendiciones, ¿no? Dios es verdad, su palabra es verdad y decimos amén, amén. Pero es que su palabra es verdad para lo bueno, es para lo malo. O sea que cuando Dios dice adiós Sodoma y Gomorra, es adiós Sodoma y Gomorra. O sea que la verdad no se puede ignorar. Y ese es el gran problema, que hay mucha ignorancia en la naturaleza de la verdad de Dios. Y le pasó a Israel y le está pasando a la iglesia. Hay mucha ignorancia en la naturaleza de la verdad de Dios. Mucha. La verdad es despiadada. La verdad es despiadada. Y la verdad no tolera errores. No te olvides de ese término para que te des cuenta que la verdad de Dios no solamente es que Dios te ama, que Dios te bendice, que Dios te... Es despiadada y no tolera ningún error. Esa es la verdad de Dios. ¿Usted sabe por qué hoy no se gobierna con equidad? Porque no se dice la verdad. Porque no se habla verdad. Porque el costo de un hombre que llega al gobierno ha sido por causa de mentir para que no se sepa lo que tenía que dar y entregar para llegar ahí. Hoy no se gobierna con verdad. Hoy se gobierna con rejueguitos, mentirijillas. Bueno, es una mentirijilla. La unción es eso. Es un tributo a la verdad que va a quebrar la religión. Y cuando usted es religioso, tiene que admitir que usted es religioso. Y tiene que ponerse enfrente y decir, Señor, en mí hay muy poco espíritu, en mí hay mucha naturaleza humana, mucha carne, mis palabras no contienen nada de Dios, no tengo espíritu de vida, estoy muriéndome, aunque parezca que yo estoy súper bien, cuando soy un auténtico miserable en mi vida espiritual. Así está la iglesia, llena de miserables que nos creemos que estamos muy bien con Dios y no lo estamos. Y a Dios no se le puede engañar. Él sabe muy bien cómo estamos cada uno de nosotros. No nos importa si alguien pasa hambre. No nos importa si alguien tiene frío, no nos importa si alguien puede pagar o no puede pagar, no nos importa nada. No tenemos solidaridad los unos con los otros en nada, en nada, en nada es en nada. Pienso en mí y después en mí. La verdad va a herir la mentira, amado, y la verdad va a herir al impío, porque esto lo va a hacer la verdad de Dios. Y la verdad va a herir todo lo que no tiene conciencia de Dios. Y va a quebrantar el espíritu religioso en nosotros, porque la religión es una mentira. La religión es una mentira. Ellos creían que estaban haciendo un edificio muy alto, ¿verdad? Como la Torre de Babel. pero no estaban haciendo nada. Cuanto más alto subían, más iba a ser su decadencia. Y la verdad va a destruir la mentira. Y va a prevalecer las cosas. Me quedo aquí. Dice, con el espíritu de sus labios. La palabra es con el aliento de sus labios. Aliento, dice, ¿y les sopló qué? Aliento de vida. ¿Sabes lo que dice Génesis 3? Dice que se paseaban en el viento, ¿qué? En el frescorcito de la mañana. ¿Sabes qué significa ahí? No es frescorcito del veranico. ¡Uy, qué bien, qué fresquito que está! No, dice que se paseaban en el aliento de Dios. En la vida de Dios. Lo que rodeaba a Adán y Eva era vida de Dios. Y de repente, cuando la vida de Dios se truncó porque alguien mató, entonces ellos se dieron cuenta de que el aliento ya no les daba vida. Y dijeron, ¿qué pasa aquí? Y se escondieron. Y cuando Jesús quiso soplar sobre aliento de vida, se encontró que el pecado estaba en sus corazones y ahora prevalecía la muerte sobre la vida. Te lo voy a explicar mejor el próximo día. Esto. Estas palabras son poderosísimas porque habla de Génesis. Es uno de los mensajes que se habla proféticamente, más claro habla de que Jesucristo es Dios. Porque habla del aliento de la vida de la boca de Dios, que eso solamente se pronuncia cuando habla de Dios. Solo. No hay una sola vez que se mencione el concepto del aliento que salga de los hombres. Porque el hombre no tiene aliento de vida. Respira porque Dios le ha dado aliento. Lo hemos dicho muchas veces, cuando alguien muere, ¿qué hace? Así mueren. No hagas de tu religión la justificación de tus acciones. Más bien que venga Dios como Mesías y pudra nuestros yugos. No que me los quite, que me los vuelva a poner. Si me los quita, ¿qué pasa? Me los vuelvo a poner. No. ¿Cómo que los pudra? Pudrirlo es cuando se mete la carcoma y ahí quedan 2 semanas para terminar este año. Y no es un año físico el que se trata de Dios, porque para Dios incluso ni el año comienza ahora. Pero sí es una línea. Y sí es un tiempo. Y la vara va a venir de la Virgen. La gente va a despertar al concepto de la Virgen. Se va a dar cuenta. Se van a dar cuenta qué importante es que Jesucristo es el centro y no nadie más. Es uno de los grandes pecados de nuestra nación, la idolatría. Aquí se santifica hasta el más por allá. No somos nadie, Dios. Lo que somos son unos insensatos que no conocemos ni sabemos quién es esto. Una gran pena, Dios. Porque lo que siente mi corazón de lo que significa haber visto la luz de nuestras insensateces. Gracias por los que vinieron a darnos de comer, por los que vinieron a traernos la palabra, por los que pagaron el precio para estar aquí, y dejó un linaje y una estirpe, que de momento estamos hasta aquí, y que ahora tiene que seguir en los hijos y seguir en los nietos, que la estirpe no cese. Que seamos de la estirpe de la casa de Judá, de la estirpe de su casa. Gracias, Señor. Muchas gracias. Danos el alimento que necesitamos para este tiempo, porque si no nos vamos a morir de hambre. Y vuelvo a repetirte un día más, yo sé que merecemos la sequía, la merecemos, Señor. Pero ten misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres muy bueno. Gracias, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos. Que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.